Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Pequeños avances del capitalismo, episodio 1. El 18 de diciembre de 1888, un ingeniero eléctrico, Harold Brown, publica una carta en el New York Times en la que reta a George Westinghouse, empresario de la electricidad, a un duelo. Brown, aliado secreto de Thomas Edison, era un defensor a ultranza de la corriente continua. Westinghouse, que financiaba abiertamente a Nikola Tesla, tenía una empresa que promovía y desarrollaba el uso de la corriente alterna. En Buffalo, ese día, Philadelphia Billy se encontraba más borracho de lo habitual, algo muy complicado de lograr en un hombre que amanecía bebiendo y se dormía con la botella en la boca. Philadelphia Billy, apodo asignado a William Kemmler, por frecuentar todos los salones de alcohol del estado, había heredado el alcoholismo de sus progenitores, dos inmigrantes alemanes muertos en el campo de batalla de la bebida. Un par de semanas antes de aquel 18 de diciembre, Philadelphia Billy estuvo dos días sobrio. Entonces, un destello de lucidez hizo que decidiera dar un impulso a su vida y reunió el dinero suficiente para comprarse un caballo y un carro que mejorara su negocio de venta de verduras. El 18 de diciembre, Philadelphia Billy quiso demostrar que su caballo y su carro, lleno de papas, zanahorias y lechugas, eran los más audaces de Búfalo y que a su negocio de venta superaba cualquier obstáculo que se le pusiese por delante. Jaleado por algunos de esos hombres que disfrutan de las desgracias ajenas, Philadelphia Billy puso, con toda la dificultad de una memorable borrachera, a su caballo y a su carro a la distancia necesaria para que, con el impulso de la carrera, pudiese saltar por encima de la valla de 1.5 metros de altura del corral de Luke Edwin. Harold Brown, antes de retar en duelo a George Westinghouse, había aniquilado a decenas de perros y de gatos con descargas eléctricas de corriente alterna. Pero el experimento definitivo fue la ejecución de un caballo que fue electrocutado por una descarga de 750 voltios de la corriente de la competencia. Westinghouse se mostró indignado y mostró públicamente su enfado por haber utilizado su corriente alterna para ejecutar al caballo. Harold Brown lo retó a un duelo eléctrico. Brown se sometería a descargas eléctricas de corriente continua cada vez mayores si Westinghouse hacía lo propio con la corriente alterna. Westinghouse no aceptó el reto. El 29 de marzo, Philadelphia Billy todavía no se había recuperado de la pérdida de su caballo, de su carro y de su negocio tras haberse chocado intentando saltar la valla del corral de Luke Ewing. Es muy probable que esa tarde Philadelphia Billy estuviese más borracho de lo habitual cuando asesinó a su amante, Matilda Sieckler, con una pequeña pero afilada hacha para cortar verduras. Por aquel entonces, la Sociedad de Medicina Legal de Nueva York y la Comisión para la Pena de Muerte, basándose en los experimentos de Edison y de Brown, decidieron que una descarga de 1000 voltios de corriente alterna sería la adecuada para acabar con la vida de una persona. La comisión llevaba un tiempo buscando una alternativa a los ahorcamientos. Ya había diseñado una silla a la que se pudiera acoplar el sistema de electrocución. Solo faltaban los detalles técnicos, el tipo de corriente, los generadores, la potencia, el tamaño de los electrodos, la capucha metálica. William Kemble, alias Philadelphia Billy, fue sentenciado a la pena de muerte mediante la silla eléctrica por el asesinato de Matilda Sieckler. En una genial maniobra, Brown y Edison consiguieron que los generadores de la electricidad para la ejecución fueran de la marca Westinghouse. A las 6 de la mañana del 6 de agosto de 1890, Philadelphia Billy recibió una descarga de 1000 voltios durante 17 segundos. Los médicos certificaron su muerte, pero los 15 testigos lo vieron moverse, respirar y expeler sangre por los ojos, por las orejas, por la boca. El generador, todavía muy rudimentario, precisaba algo de tiempo para recargarse. Durante ese tiempo, el cuerpo quemado de Philadelphia Billy emitía gemidos ante los horrorizados testigos de la primera ejecución en la silla eléctrica de la historia. Pasado un intervalo que pareció interminable, se le aplicó al reo una descarga de 2000 voltios durante un minuto. Por fin, el cuerpo humeante y ensangrentado de Philadelphia Billy se convirtió en cadáver. Los defensores de la corriente continua propusieron que ese tipo de pena de muerte fuese denominada como Westinghouseización. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo viajamos imaginariamente a Colombia, concreto a Bogotá, y vamos a charlar, bueno, 20 minutos largos con Laura Langa Martínez. Buenas, Laura.
Hola, buenas. ¿Cómo estás, Manolo? Un gusto. Muchísimas gracias por este espacio.
Laura, ¿cómo se entiende esto de, claro, que una dice, entrelazando, tu vida ha sido siempre esto de entrelazar, ¿a qué viene? ¿A que nos presentes así?
Sí, no, pues la verdad que sí, uno en la vida, uno dice que va caminando y se va encontrando con gente, hace un poquito ha sido mi proceso, uno va entrelazando y por eso también el nombre. Yo hace, pues en el 2017, fui cuando nos encontramos en ese caminar por Colombia con mi compañero, con Ariel Arango, que es el que tenía ya en marcha esta productora, que venía trabajando desde el 2011, venía haciendo diversos proyectos, desde pues, intervenciones artísticas, lo audiovisual, lo fotográfico, y en ese entrelazar con gente, uno de los espíritus siempre entrelazando fue generar alianzas, y en esas alianzas fue que yo me encontré con Ariel, con mi compañero, y un poco empezamos a caminar ya juntos y a construir este proceso que venimos compartiendo. Así es un poquito como entrelazando, se ha ido pues entrelazando siempre con mucha gente.
Pero Laura, ¿el parto tuyo fue en la península ibérica o fue en Colombia? ¿Cómo es esto?
A ver. Así es, yo soy ostense, yo nací en Huesca y en aquellas hermosas montañas del Pirineo, y mi familia es de ahí, toda es aragonesa.
¿Y tienes mucha inquietud, tienes una actividad laboral como antropóloga, no sé, qué es lo que te lleva a, bueno, un momento concreto, subirte a un proyecto como entrelazando, que luego lo desmenuzas, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó a América del Sur?
Pues la verdad que fueron muchas cosas. Siempre pues he tenido como mucha curiosidad por conocer en más profundidad lo que significa Colombia. Y de alguna manera quizá lo que me llevó de una manera como más concreta fue que yo en ese momento estaba preparando el doctorado. Inicié mi doctorado ahí en la Universidad Autónoma de Madrid en Antropología. Y yo venía dándole muchas vueltas a la cuestión de lo que fue la transición, entre muchas comillas, que había sucedido en España, todo esto de los paquetes de justicia transicional, ni olvido, ni perdón, las reparaciones. Bueno, venía cuestionándome muchísimas cosas y sentía que Colombia era un espacio en el que justo en ese momento estaba volviéndose a aplicar otros acuerdos de nuevo. En el 2016 se firman esos llamados acuerdos de paz y de alguna manera 2017, cuando yo justo estoy empezando a pensar qué hacer con este doctorado, Colombia está en un momento muy interesante otra vez, que es volver a poner en marcha todo ese paquete de la industria de la justicia transicional. Así que en un momento, de una manera un poco teórica pero práctica, es lo que me lleva a venir aquí a Colombia, a querer entender un poco ese proceso. Y de alguna manera es que termino pues ya vinculándome del todo con Entrelazando y quedándome aquí a vivir.
Vale, pues vamos a explicar un poco, porque quien quiera profundizar va a poder. Tenéis una página web muy buena, muy, muy accesible. Gracias. Pero claro, una de repente lee productora audiovisual y fotografía independiente. Pero hay un adjetivo, y autogestionaria.
Sí.
O sea, desde el 2011. Esto es complicado. ¿Cómo se hace esto?
Es bastante complicado. La cuestión del autogestionamiento y la independencia no es nada fácil. Uno tiene que hacer muchos equilibrios y pues las oyentes que nos estén escuchando saben que no es fácil sobrevivir y menos en estos momentos. Y además aquí en Colombia sentimos que hay un momento de querer como oficializar todo lo que se está construyendo. Entonces, bueno, la idea fue siempre apostar por seguir de manera independiente para generar esos otros relatos que de alguna manera cuando tú empiezas a recibir dineros estatales o dineros que pertenecen a otro tipo de organizaciones, pues ya también te ves censurado un poco en el contenido, pero también un poco coherente con los procesos que venimos caminando. Para poder realmente implicarse de una manera mucho más humana, pues también teníamos que ser coherentes en ese sentido. Así que bueno, es muy autogestionada en el sentido de que intentamos que el trabajo llame al trabajo y sobrevivir con el trabajo. Entonces, pues bueno, por eso montamos también la editorial, entonces la venta de libros va generando el siguiente libro, los derechos de exhibición. Uno hace lo que se puede, imagino que como todos en estos momentos. Pero sí, no es nada fácil.
Pero, para claro, una productora audiovisual que entras en vuestra página y de repente se ven un montón de países, ¿no? O sea, ¿cómo es esa cascada de realidades que habéis ido por ahí recogiendo?
Y la verdad que también ha sido con eso que iniciamos al principio, hacer muchas alianzas creativas. Es muy bonito siempre cuando uno llega de visita o pues ahora hace poquito que estuve en Argentina y coincidimos con esta gente que nos han puesto además en común, enseguida uno va tejiendo esa red. Creo que lo importante es tejer esa red. Y de alguna manera incluso en los procesos que nosotros nos involucramos tienen que ver con esas resistencias que se está tejiendo todos estos procesos, ¿no? Entonces creo que en esa idea de ayudarnos unos con otros y ir sumando al trabajo que se viene haciendo es quizá una de las cosas que más nos gusta de trabajar. Y sobre todo el hacer, yo creo que también Entrelazando surge con una idea muy de esperanza de poder hacer. A mí siempre de niña me decían, el trabajo llama al trabajo, hay que hacer, hay que hacer, hay que... Y es verdad, uno a veces cree que no y se necesita muy poquito para hacer. Y cuando uno está en territorios, en contextos tan complejos como Colombia, con un nivel de violencia tan presente, y ve que se pueden hacer cosas con muy poco, pues uno intenta hacer eso. Es como enseguida uno puede construir una entrada y subirlo a su web. Enseguida uno, pues mi compañero es realizador audiovisual, entonces siempre viaja con la cámara, enseguida va grabando, enseguida se pueden ir editando cosas... Como que creo que un poco la idea de romper con esa idea de esperar a tener primero la subvención, esperar a primero tener la ayuda antes que hacer, creo que era una de mis limitantes, ¿no? Entonces nosotros nos dijimos, primero hagamos y luego ya veremos cómo.
Está buena, porque nosotros hablamos de mucho trabajo, pero poco empleo. O sea, sí. Se analiza muy poco por aquí la cantidad de trabajo que realizamos. Por eso está guay y ver gente que por lo menos conseguís también empleo. De alguna forma, o por lo menos hacer una transacción de ese trabajazo que venís haciendo. Oye, en la página vuestra, hoy en concreto, había unas imágenes de un entierro, ¿no? Sí. Un entierro por el Cauca, por el Valle del Cauca, ¿no? De una comunidad a una persona defensora.
Sí.
Es algo que ya hemos hablado en el programa, en otras veces, pero hemos entrevistado a algunos defensores que han escapado de la muerte y estaban por el Estado español. ¿Pero de qué se trata en esa ocasión? ¿Esa imagen tan potente al entrar ahí? ¿De qué se trataba el asesinato ese?
Sí, esa imagen es además una imagen muy dolorosa. Fue el asesinato el 24 de enero de un amigo, de una gran persona, es Albeiro Camayo. Nosotros acompañamos a la familia y quisimos hacer esa entrada para compartir quién era Albeiro Camayo, lo que había significado también incluso en nuestras vidas. Albeiro es una persona que estuvo desde los inicios en la conformación de la Guardia Indígena del Cauca. Esto es un departamento que, para entender el conflicto en Colombia, hay que entender el Cauca. Es un lugar clave en el funcionamiento de todos los grupos armados, de las violencias y sobre todo el narcotráfico. Hoy en día el Cauca está lleno de cultivos, de plantaciones de coca y marihuana, y eso generan unas entradas, siempre como es lógico, lo ilícito tiene que tener grupos armados con ello. Y el trabajo que venía haciendo Albeiro Camayo era un trabajo hermoso, que venía en esa idea de recuperar el territorio, de expulsar todos estos grupos armados, sobre todo luchar contra algo que ahora mismo es muy, muy preocupante, que es el reclutamiento de menores para estos grupos armados. Pues venía trabajando desde su comunidad de una manera muy humilde, con su bastón de mando. La Guardia Indígena no va armada, la Guardia Indígena simplemente con la palabra y con los valores que los caracteriza, caminan ese territorio para intentar concienciar de que los cultivos solo traen cuestiones de más violencia. Entonces Albeiro era una persona que además era un gran líder, él fue coordinador de la Guardia Indígena de allí durante muchísimos años. Y el 24 de enero nos levantamos con esa triste noticia de que estos grupos que ahora hacen llamar disidencias, pero que realmente tendrían como un accionar muy paramilitar, en el sentido responden a lo que sería pues, sí, un cartel de la droga o lo que un terrateniente con droga pues, manda proteger su territorio, lo habían asesinado. Entonces esas imágenes que se pueden ver allí, que son unas imágenes muy espectaculares porque era una persona muy querida, se le acompañó toda la Guardia Indígena, se ve el rojo y el verde constantemente en esas imágenes que son como esos colores del movimiento que implica la sangre y la tierra. Entonces sí, es un momento muy, muy complejo ahora mismo. Hay gente que dice, y es verdad cuando uno incluso ve las cifras oficiales que siempre engañan, hay unos mayores índices de violencia y de asesinatos ahora anteriores incluso a la firma de los acuerdos. Los índices ahora mismo de hectáreas de plantación de cultivos ilícitos son mayores que los años 2000. Entonces es un momento muy, muy complejo.
Claro, Laura, el Cauca, las resistencias, pero de repente apareces en Argentina, o apareces en Uruguay, apareces en Brasil. ¿Qué son? ¿Llamadas? ¿Se levanta alguien el teléfono y os dice, oye, venidos para acá? ¿O son esas redes que activan situaciones, o vosotras decidís, hay que ir allí? ¿Cómo lo hacéis?
Sería un poquito todo. Sí que es cierto que en el último tiempo nosotros estamos muy fijados acá en Colombia, en los últimos años. La cuestión argentina fue también como un paréntesis pues, para tejer, también para generar esas alianzas. En el último tiempo venimos mucho, de hecho, caminando justo el Cauca. Tenemos ahora varios procesos abiertos, de audiovisuales y de películas que queremos pues narrar esta complejidad de lo que está ahí sucediendo, y nos sentíamos con ese llamado de compartir eso. Y en el último tiempo sí que estamos sobre todo mucho más asentados acá en Colombia. Queremos como trabajar una serie de procesos para así que empezar pues, a responder a sus llamados en otras latitudes. Y sí, inicialmente sí que fue mucho más itinerante. Inicialmente pues mi compañero además estudió en Argentina, entonces por eso esos nexos con Uruguay, como que por ahí venía también esa parte y esas conexiones con amigos y con compañeros.
Pero el proyecto habla también del Estado español. Sí. No sé si de Yesca, pero pone Estado español y Colombia, ¿no? ¿Por qué? ¿El hecho de que tú estés ahí pero vengas de aquí o...? ¿Por qué? ¿Cómo se da eso?
Sí, de alguna manera entrelazándose allí donde estemos nosotros, incluso como te dirían en el Cauca, donde el corazón late. Entonces, además, pues yo soy de Huesca, yo soy osense, y con casualidades de la vida, yo justo en el año que saltó la pandemia, en el 2020, yo fui a defender mi tesis doctoral ahí a la Universidad Autónoma, y nos pilló la pandemia, así que decidimos alargar el viaje y compartir un año entero, un año que además permitió para mí estar con mi familia. Y eso también, allá donde estamos, pues fuimos tejiendo cosas, así que por eso ahí se ven varias entradas en España, de alguna manera, que aportábamos pues un poquito las reflexiones que a nosotros nos iban surgiendo en ese momento, y en ese momento pues estábamos coincidiendo allí en España. Y ahí además nace la editorial, en ese momento un poco pandémico, en el que todo el mundo estaba con lo virtual, nosotros decidimos crear esa editorial y apostarle a crear libros en papel, y montar el taller allí en la casita de mis papás en el pueblo, y por eso un poco siempre aparecerán Entrelazando esa sede en España, porque de alguna manera nace ese taller de Entrelazando como editorial allí en España.
Ajá, o sea que Entrelazando ahora ya es editorial y nada menos que en Yesca, allá, en el Pirineo. Claro, las tecnologías, mandáis el producto y ellas allí, qué bueno, qué bueno. Oye, Laura, has hablado varias veces de una tesis, pero ¿de qué es? ¿Cuál era la tesis de la tesis? ¿Cuál era el planteamiento?
Sí, el planteamiento fue además una cosa que quizá a mí me impulsó todavía a centrarme, a colaborar más con Entrelazando y dedicar mi vida a Entrelazando junto con mi compañero Ariel. Yo venía de la academia, la tesis doctoral se centró en los crímenes de Estado, lo que aquí se conoce como los falsos positivos, esas ejecuciones que hacía el ejército, a veces junto al paramilitarismo, y ejecutaban tanto a civiles que pertenecían a las periferias de las ciudades, pero también a gente que pertenecía a la guerrilla que en ese momento se desmovilizaba, en cualquier otra circunstancia. La realidad es muy compleja para entender los falsos positivos, mucho más de lo que se suele contar, pero en definitiva terminaban asesinando y aparecían esos cuerpos muertos como números de bajas en batalla. Entonces yo hice mi tesis doctoral sobre eso, nos involucramos con varios familiares y empezamos a trabajar para entender lo que significaban los falsos positivos en los territorios, para lo que significaba desde una apuesta antropológica, pero con aras a pensar de cómo contribuir con eso de alguna manera a generarse un debate público. Y sobre eso surgió la tesis, que terminará diviniendo también en algún libro en algún momento, con esas madres en coautoría, que terminará derivando en un montón de productos de una manera mucho más de divulgación. Quizá de alguna manera una de las metas también era romper esa barrera que a veces la academia nos implica en cómo llegar a traspasar y llegar a mucha más población, mucho más cercana. Entonces un poco por eso empezó así.
Claro, y ahora ya tenéis a tu familia por allá, a tu núcleo, imprimiendo papel y aparece vuestro primer libro, Sin César.
Sí.
¿En qué consiste?
Pues Sin César justamente deriva de esa tesis doctoral. Sin César empezó siendo una pequeña nota de campo que se presentó en esas 1000 páginas que significaron mi tesis doctoral. Y decidimos contar esa parte, contarla de una manera que queríamos romper esos lenguajes hegemónicos que generalmente se nos imponen y empezar a jugar con lenguajes, esperar a explorar y empezar a traer el territorio a los libros. Esa era un poco nuestra filosofía, crear de una manera distinta. Sin César es como, a mí me gusta decirlo, como una novela documental, todo es real en ese libro. Nosotros, de unos falsos positivos a una exhumación en búsqueda de a ver si por fin aparecía, sabiendo en qué cementerio estaba enterrado, el cuerpo de su hijo. Finalmente no apareció, de los que encontraron ninguno resultó siendo su hijo, pero en ese caminar con ellos ahí al territorio, quisimos, y es una cosa que hemos acompañado ya en varios momentos a varios familiares, ir exactamente al lugar donde apareció el cuerpo muerto. Hay como una vinculación de los familiares de querer sentir esos últimos instantes o sentir ese último lugar en el que parece que apareció. Cuando nosotros acompañamos a esta familia allí, por cosas hermosas de esta vida del corazón de los territorios, justo encontramos al campesino que había visto hacía más de 10 años el cuerpo muerto de su hijo. Entonces se generó un vínculo muy bonito entre el campesino y la familia, y ese campesino empezó a develar un montón de violencias que habían ocurrido en ese territorio, en ese camino. Sin César empieza con el relato de este campesino, ya no contar los falsos positivos desde la imagen de los familiares, sino desde esos campesinos que vivían en sus tierras y que de repente empiezan a ver cómo proliferan cuerpos muertos alrededor, cómo eso significa que se ven amenazados, cómo eso significaba que justo en ese camino donde estábamos nosotros habían matado a más de 30 personas anteriormente de esa comunidad, campesinos y gente cercana de él, cómo eso significó que él se tuvo que marchar, que llegó la palma africana, que todo eso traía una serie de decires, de despojo al territorio, que realmente no era una cosa que se pudiera contar de una manera aislada, sino que había que contarlo en ese territorio. Entonces nosotros decidimos contar esta historia y para eso pensamos mucho en cómo compartir esto. Entonces empezamos a jugar con la imagen, con la fotografía. Entonces es un libro en el que tú ves ese camino hermoso, tú ves esos árboles baleados, tú vas entendiéndolo desde ese lugar como nosotros tuvimos que poner el cuerpo para caminar esos caminos. Queríamos que quien se acercara a leerlo también de alguna manera lo sintiera. Entonces los papeles tienen texturas, todo va narrando, es poético, es una narración que nos levanta como un pensamiento crítico, que hace reflexionar, pero sin dar ninguna hipótesis cerrada. Queríamos un poco introducir en esa manera de narrativas.
¿Y tenemos cuántas páginas que hacen el libro?
No es muy grande, ahora me pillas nomás las páginas exactas, pero es chiquito, no tendrá más de 60 o 80 páginas, es más pequeño. Es además muy rápido de leer incluso. Sí.
¿Quién lo quiera conseguir, que tiene que entrar en vuestra página para pedirlo o cómo es?
Eso es, Manolo, sí, desde Entrelazando, desde www.entrelazando.com, ahí verá que directamente al principio le aparece el libro sin cesar o pinchando en la parte de la editorial. Y ahí además va a poder disfrutar de las imágenes, incluso el libro está en vídeo, tú lo puedes ir viendo en vídeo, porque también una de las cosas que siempre hemos creído es la libertad del conocimiento e intentar que se transmita lo máximo posible. Y desde allí puedes encargar el libro, se puede pedir, hay también un email para escribirnos directamente por si uno quiere conocer más cosas, poder conversar. Y además ahora mismo hemos enviado una caja de libros de Sin Cesar ahí a España, así que se... sin ningún problema, quien esté interesado tanto en conocerlo por acercarse pues a escribirnos y a conversar con más detalle o a comprar y adquirir uno de los libros, ahí están disponibles, y porque además comprando ese libro también nos apoya a nosotros como Entrelazando. Esa idea de que empezábamos la pregunta de cómo conseguir todo esto de manera autogestionada es trabajando, no hay de otra.
Oye, Laura Langa Martínez, es importante un poco, no tanto la tesis como la acumulación de vivencias y experiencias. ¿Cómo nos situarías en la Colombia de hoy, ¿no? O sea, con toda su complejidad, ¿no? Por aquí, por el programa, hemos estado hablando los días más tensos, que había un montón de asesinatos por las calles. Hasta algunas veces les cortaban la comunicación cuando estábamos hablando. Ahora ya no se habla, no se habla de Venezuela, no se habla de Colombia, todo es Ucrania, la comunicación va así, ¿no? O sea, ¿pero cuál es realmente la realidad ahora ahí, en Colombia?
Y eso es una realidad muy compleja, quizá eso sí que nos daría para varios programas, radios, y no solo de 20 minutos. Es muy interesante justo esto que dices de cómo se ponen el foco, ¿no? Mediático siempre va a un lugar a otro según los intereses de poder. Quizá por eso son tan necesarios procesos de medios de comunicación más alternativos, que siguen desde lo local y desde lo territorial narrando las cosas. Es muy difícil hacer solo un diagnóstico de Colombia. Creo que en Colombia se ven muchas realidades distintas, con una complejidad elevada. Además, es un país que está muy acostumbrado a firmar negociaciones y acuerdos de paz, y otra vez con ese bombo mediático ponemos el foco como si fuera a terminar, y luego cuando nos empezamos a dar cuenta realmente esto se repite y se repite, es como un ciclo de violencias constantemente, en la que realmente tenemos un Estado muy opresor, un Estado que funciona además con muchas familias oligarcas de empresas. El problema quizá de Colombia siempre fue esa idea del extractivismo, que es el problema real que tenemos en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, mientras se mueva todo por extractivismo y despojo, está claro que tendrá que haber asesinatos en la gente que convive en esos territorios. Entonces, realmente es una realidad muy difícil porque a la vez, paralelamente, estamos en un año en que Colombia va a presentar el informe de la Comisión de la Verdad, en que Colombia va a presentar los primeros tribunales de paz o de impunidad que generan los nuevos modelos de justicia especial para la paz. Entonces, estamos en un momento muy mediático en ese sentido. También son las elecciones. Este año es un momento también complejo porque vuelve a estar en un momento electoral. Entonces hay muchas cosas que darían para hablar en cada una de ellas. No es lo mismo un territorio como el Cauca que un territorio como Guajira, un territorio como el Amazonas. Es muy complejo y creo que una de las cosas que tenemos que aprender también como medios de comunicación es a ser prudentes y a simplemente desde lo que venimos caminando intentar pues compartir esas realidades que se están viviendo.
Casi nada. Y todo este tiempo sintetizado como en la persona, con su cuerpo que la atraviesa todo, de Laura Langa. Martínez, ¿qué dirías? O sea, en dos minutos, o sea, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué está significando el andar el camino de la vida así, ¿no? De esta forma, ¿no?, tan particular? ¿Cuáles son tus mochilas que vas acumulando por ahí?
Creo que quizá eso es un poco lo que nos anima a seguir. En esa idea de pues Entrelazando es encontrarse con gente maravillosa. Yo además me encontré con mi compañero con el que estamos caminando y con el que no podría hacerlo de otra manera. Y eso nos lleva a un aprendizaje constante de muchas cosas. y sobre todo a conocer unos procesos de resistencia y de esperanza que te llevan a ver otros modelos de trabajo, otros modelos de vida, otros modelos de que otras cosas realmente sí que son posibles. Entonces creo que eso es un gran aprendizaje cuando aprendes a aprender desde ahí, desde lo básico, desde el día a día, compartir. Y al final esas experiencias son las únicas que nos quedan en nuestra mochila. Una me decía que uno puede perder discos duros, ordenadores y todo, y en nuestro caso daría igual haberlo perdido todo, porque en el fondo lo bonito es lo caminado, es esa experiencia. Y ese compartir, que yo creo que también es de donde más cambiamos, uno a uno, las relaciones que nos vamos generando en el día a día. Al final eso es lo que más nos aporta cada uno.
Y de todo este tiempo, aunque sea en un minuto, ¿qué comunidades, qué experiencias de esos vídeos que habéis grabado, de esos trabajos que habéis hecho de comunicación, tienes así en mente últimamente? O sea, 3, 4 de los...
Bueno, ahí también invitar a entrar en la página, van a encontrarse con muchas cosas. Creo que hay demasiada diversidad como para quedarse uno o dos. Creo que, como referías antes, la entrada de esas imágenes del dolor de enterrar a un amigo y de ver cómo la guerra te toca tan de cerca que uno no se imagina. Pero también hay otras cosas, invitaría a que vean intervenciones artísticas, el poder de la gráfica, el poder de ver esos vídeos cuando ves muchísima gente con ilusión y con esperanza de pintar un mural o de un montón de cuestiones que nos van a cambiar. Invitados también, ahí van a ver varios documentales, llamaría a ver Sangre y Tierra, que es un documental que grabó mi compañero antes de los acuerdos. Entonces es interesante que se vea desde esa perspectiva, para que se vea cómo fue todo este proceso ahí en el Cauca, el proceso de la liberación de la Madre Tierra y un montón de procesos que invito a compartir. Además, los documentales están ahí en abierto, o sea que pueden entrar y los pueden ver sin ningún problema.
Pues con eso nos quedamos. Repetimos lo único, Laura, esa página, www.entrelazando, tal cual, minúscula todo, .com.
Eso es.
Y ahí... una agradable sorpresa para todas. Muchísimas gracias. Desde nosotras las personas, un beso.
Muchísimas gracias, Manolo. Un gustazo.
Eran las 10:30 de aquella noche. La rumba se empieza a despertar. Él es un tipo tranquilo, un muchacho sin complicaciones, que alista todos los detalles para su carnaval. En su cabeza se escucha una trompeta, un bolero recita la letra, se afeita la cara, sonríe, se siente un galán. Bajo la plancha se alisa su camisa y al espejo regala otra sonrisa. Un besito a su abuela que ve la novela y para la calle se fue.
territorios y colectivos. Hoy nos vamos a ir hasta el barrio del Gancho de Zaragoza, un barrio que ya ha salido bastantes veces en estas ondas y que es conocido por su lucha vecinal. Nos vamos a encontrar con Edi de la Asociación Vecinal. Hola Edi, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, muchas gracias por estar aquí, Edi. La Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo está ubicada en el barrio de San Pablo, también conocido como El Gancho. Y bueno, lleváis años de lucha por varias causas, pero hoy te queríamos invitar para que nos hables especialmente de un conflicto que viene de unos años atrás con el Centro Musical Las Armas. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, un poco más de 20 años iniciamos un proceso para rehabilitar unas viviendas, un espacio vacío que estaba en el centro del barrio. Entre la creación de esas propuestas estaba la creación de viviendas municipales y también la de un centro cultural en ese mismo espacio. En ese sentido, se trabajó con los vecinos del entorno y el ayuntamiento y logramos que saliera adelante. El problema viene ya después directamente por este centro cultural, que en principio iba a ser gestionado por el ayuntamiento. Unos años después de su creación fue sacado a licitación pública y ya es gestionado desde aquel entonces por una empresa privada.
Es decir, que se prometió al vecindario ciertas cosas que se trabajaron de forma participativa y que luego se dejaron de lado y se olvidaron, ¿no? Para que de nuevo se plantara pues, los intereses privados.
Sí, efectivamente. Ellos con la excusa de la crisis también económica del entorno del 2008, pues justificaban de que tenía que ser una empresa privada quien gestionara el equipamiento.
¿Y en qué cambió el que fuera una empresa privada?
Bueno, hay que recordar de que también se había creado por darle salida a la Escuela Municipal de Música y de Danza, que está también ubicada en el propio barrio. Necesitaban espacios directamente para salas de grabación, para un escenario para mostrar todos los talentos que ahí se iban formando. Y lo que cambió básicamente fue de que ya dejó de ser un servicio para ser directamente una empresa privada con sus intereses económicos al respecto de la gestión del propio centro. Y esto fue lo que empezó a originar los problemas desde el inicio de la gestión, porque por supuesto no se está pensando en la convivencia del entorno, de los vecinos del entorno, sino principalmente en el bien económico de la empresa que gestiona el espacio.
Además sabemos que otra de las cosas que se incumplió fue el tema de los horarios, pues en un principio no era un centro, los horarios y el sonido, no era un centro insonorizado, es así, o bien insonorizado, y que no tenía que estar hasta altas horas de la noche, pero esto tampoco se cumplió, ¿no, Edi?
Sí, básicamente, también hay que recordar de que como equipamiento municipal fue diseñado como tal. En ese sentido, no se pensaba que se iban a tener ni grandes conciertos ni grandes espectáculos en ese espacio. Entonces, todas las salas y todo el equipamiento estaba pensado para crear o dar servicios gratuitos a la ciudadanía. Cuando entra la empresa privada, pues empieza la explotación, la sobreexplotación y lo que nosotros decimos un poco la saturación de actividades de ese entorno. Y efectivamente, pues causó un gran problema de convivencia en el tema del ruido, en el tema de limpieza y por qué no decirlo, seguridad del entorno.
Bueno, de hecho, hasta hubo gente que se tuvo que cambiar de casa porque no podía dormir, tenía problemas de salud.
Ahora mismo tenemos al menos dos familias con problemas de salud que están identificadas, que directamente les afecta el tema de conciertos y gran bullicio de ese entorno. Pero también sabemos de al menos seis familias que se tuvieron que retirar de ese entorno por estos problemas de ruido de este centro cultural.
Y Edi, ¿cómo nos encontramos a día de hoy? Porque desde esos inicios así tergiversados, han cambiado mucho las cosas.
Sí, básicamente, bueno, resultó algo que nosotros ya decíamos en su entonces. El espacio, por ser diseñado como servicio municipal, pues no cumplía las garantías para un servicio privado de hostelería y de conciertos. Pues básicamente los gestores privados del centro empezaron a presionar al ayuntamiento para obtener más recursos municipales y además para ampliar sus horarios de conciertos. De tener una licencia de una sala de estudios normal, pues llegaron a tener una licencia de discoteca que les permitía llegar hasta las 7 de la mañana. En esa línea, los últimos 6 años estuvieron machacando muchísimo a todos los vecinos del entorno. Y es verdad, y hay que decirlo, ahora en época de pandemia, pues hubo un parón con la programación de ese espacio. Pero el tema principal ahora es de que nuevamente el ayuntamiento, después de nuestras reivindicaciones de volver al servicio municipal, que sea un servicio municipal gestionado directamente por el ayuntamiento, ha decidido sacar una nueva licitación y volver a replicar los problemas que vienen ocasionados por esa gestión privada.
Y en esta nueva licitación, ¿se han escuchado, ha habido algún tipo de proceso participativo? ¿Se han escuchado las voces vecinales?
No, ninguna. Se han hecho algún pleno informativo, pero ha sido más que eso, un pleno informativo, no tanto de participativo. Pero lo que sí han contado es con informes socioeconómicos para intentar justificar o intentar darle salida a una licitación por la vía privada.
¿Qué supone esto para la vecinal? ¿Cómo ha sentado, ¿no? ¿Ha sido enfado? ¿Se esperaba que pasara esto?
Es una especie de enfado y tristeza también al saber de que no se atienden directamente los problemas de los vecinos. En los últimos años hemos gestionado un montón de quejas y las hemos trasladado al ayuntamiento. Han habido infinidad de reuniones, pero ni una sola de esas reuniones y todas estas solicitudes por parte de la Asociación de Vecinos ha sido escuchada. Ha sido escuchado básicamente el modelo socioeconómico, el modelo económico para la gestión de ese espacio.
Y además, Edith, hay un problema, ¿no? Que mucha gente entiende que la crítica que se hace hacia este tipo de modelo va contra la programación, ¿no? Y entonces, a la hora de buscar aliados, muchas veces nos encontramos que gente no entiende de todo bien el problema. ¿Por qué crees que pasa esto?
Bueno, hay que reconocer de que son muy buenos gestores culturales y además tienen una muy buena popularidad entre sus usuarios. En ese sentido, pues hay muchos partidos políticos que se mojan más por la popularidad de este tipo de actividades que por las consecuencias a la comunidad que puedan causar. Pues efectivamente eso, hay un problema en resolver este tipo de reclamaciones.
Y con todo esto que está pasando, ¿qué estáis tramando o pensando, planificando desde la vecinal? ¿Qué acciones se pueden hacer y cómo se puede sumar la gente?
En principio la licitación ya está aprobada. No sé si ya ha sido publicada, pero ya está aprobada la sacada al público. En esa línea lo único que nos queda seguir peleando es informar primero a los vecinos, que eso es algo que el ayuntamiento no hace. Los vecinos del entorno no saben en qué momento estamos. Pues ese es un trabajo de la Asociación de Vecinos. La otra es hacer la presión mediática, que se hace a través de o notas de prensa o entrevistas como esta, y agradeceros a vosotros también, y también intentar convocar un pleno extraordinario en la Junta de Distrito para hablar de estos temas, intentando hacer una presión antes de que salga la licitación en público.
Bueno, pues esperamos que lo contado en este programa se difunda un montón. Y que sigan todas las acciones que están previstas. Ojalá que el ayuntamiento escuche estas peticiones, pero viendo la trayectoria está complicado, ¿verdad?
Está muy complicado. Definitivamente ellos se escudan con el éxito de programación que tiene ese espacio y también con la parte económica, de que el ayuntamiento, por supuesto, le significa menos gastos el gestionar directamente ese espacio.
Y de todas formas, la Asociación Vecinal No Para, se están trabajando un montón de temas en colaboración con otras asociaciones vecinales de toda Zaragoza. Y bueno, ¿cómo dirías que está la lucha vecinal en los barrios a día de hoy, Eli?
Bueno, hay que reconocer de que hay una tendencia en todos los movimientos vecinales de todo el Estado. Es un poco el envejecimiento de la mayoría de militantes de las organizaciones vecinales. Nosotros tenemos la suerte de tener algunos militantes jóvenes y tenemos este compromiso hacia el propio barrio de seguir luchando. En ese sentido, es verdad que están desapareciendo algunas organizaciones sociales y además también las nuevas normativas que aparecen en el ayuntamiento van presionando y van haciendo desaparecer y haciendo profesionalizar ciertos servicios que dábamos voluntariamente a algunas organizaciones vecinales. Yo creo que aunque el futuro o el presente sea un poco gris, veo muchísima esperanza en el movimiento vecinal. Creo que es el futuro de todas las organizaciones, de todo el trabajo comunitario de base que hay que realizar en todas las ciudades de todo el Estado.
Bueno, y fruto de ello, pues son las fiestas del barrio, ¿no? Que son un ejemplo súper claro de que en el gancho sí que hay movimiento comunitario y vecinal, ¿no?
Es indiscutible la fuerza de la autogestión de los propios vecinos que pueden organizar y parar el propio barrio durante poco más de una semana, creando actividades gratuitas para todos los vecinos y pensando en todos los vecinos y con la participación directa de los vecinos de los entornos.
Bueno, y destacar que clave de eso no solo es el trabajo vecinal, ¿no? Sino que se ha conseguido colaborar pues, con centros de salud, colegios, institutos y un montón de entidades.
Y sí, el trabajo comunitario no depende de una organización. Si una organización lleva eso por bandera, pues definitivamente no es trabajo comunitario. El trabajo comunitario es trabajar en red. Y creérselo básicamente. Sin red no existe trabajo comunitario. Y en ese sentido, uno también de nuestros trabajos es intentar proteger esa red y hacerla crecer más y más y más.
Pues con estas palabras y reflexiones que nos traes, Edi, vamos a ir acabando la entrevista. No sin antes pedirte cómo podemos, las personas que estáis escuchando, cómo pueden contactar con la asociación vecinal, escribir o visitaros, tanto física como online.
Bueno, nosotros nos encontramos aquí en el barrio de San Pablo, en la calle San Pablo número 23, Zaragoza, en el local. Y pueden encontrarnos en nuestras redes, pero igual más importante es decir la página web cascohistórico.es. A través de ella nos pueden contactar de bastantes maneras, de diversas maneras.
Sacáis actualidad, noticias y ahí podéis estar seguro que atentas a todo lo que está pasando.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias. Aprovecho para mandar un saludo a todas las compañeras de la asociación vecinal y a todo el barrio El Gancho, que le tenemos mucho cariño desde este programa.
Muchas gracias a vosotros.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Este viernes, 22 de abril, se le ha concedido el premio Cervantes a Cristina Peri Rossi. Es la sexta mujer que lo recibe, después pues, de María Zambrano, de Dulce María Loinaz, Ana María Matute, Elena Poniatowska e Ida Vitale. Pero ¿quién es Cristina Peri Rossi? Bueno, pues rápidamente me he puesto en marcha a buscar quién es esta mujer que ha recibido el premio Cervantes. Nacida en Montevideo en 1941, hija de una maestra, desde muy pequeñita se interesó por la música y la literatura. Estudió, como podéis imaginar, letras en la Universidad de Montevideo e incluso allí llegó a impartir clases como profesora de literatura comparada. Inició su carrera literaria con una recopilación de relatos titulada Viviendo. Después publicó novelas, Los museos abandonados, El libro de mis primos, con las que fue consiguiendo poco a poco cada vez más galardones. Se vino a España y ejerció como profesora de literatura también comparada y literatura latinoamericana en la Universidad Autónoma de Barcelona, colaborando en Quimera, El Viejo Topo, En el País y en La Vanguardia. Es una escritora comprometida que ha sido considerada pues la única escritora mujer del llamado boom de la literatura hispanoamericana y bueno, que tantos nombres pues conocemos, ¿no? Pues como Juan Rulfo, Carlos Fuente, etcétera. Los temas de sus obras giran alrededor de los conceptos del amor, la libertad del individuo frente a la opresión del poder y el feminismo. El humor corrosivo que utiliza lo utiliza como arma con la que combatir las penalidades, por ejemplo, de la gente exiliada en países extranjeros y el amargo recuerdo de bueno pues de lo que anida en cada dictadura. Entre sus siguientes novelas posteriores, ¿no? Pues Indicios Pánicos, La tarde del dinosaurio, en fin, es bastante, bastante prolífica, si os fijáis. De sus obras en prosa destaca La nave de los locos, que yo creo que es una de las más conocidas, Una pasión prohibida, Fantasías eróticas, y en el campo de la poesía, pues yo qué sé, hay un montón, tiene un montón de escritos: Eboé, Descripción de un naufragio, Diáspora, Lingüística general. En fin, bueno, pues aparte el premio Cervantes ha sido una especie de coronación ya de su trayectoria, pero que bueno, que si os dais cuenta, ella ha tenido premios desde hace tiempo. Desde Ciudad de Palma de 1975 y Ciudad de Barcelona de 1991. Se señala incluso que además de escritora, perdón, tiene una extensa carrera como traductora de francés, de italiano y portugués. Bueno, pues un interesante premio el que ha recibido y una interesante mujer quien lo ha recibido. Y bueno, pues yo creo que es enriquecedor tanto para el premio como para ella esta mención. Aquí os la dejo, es muy interesante, comprometida, feminista y bueno, pues nada, ahora que es premio Cervantes seguramente nos cuesta menos encontrar libros suyos. Hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!